Iñaki Espiga, eguerdión.
Hola, eguerdión.
Con esta música quieres saludar a nuestro próximo invitado.
Sí, decía la letra de esta canción, Kaixo Laguna, guazen denok jaio ospatzera. No sé si todavía hay para tanto, pero sí que podemos celebrar, charlar con nuestro invitado. Esta canción recrea el ambiente de una romería, un día de fiesta en un pequeño pueblo irlandés, desde el punto de vista de un músico vasco que no ha visitado nunca el país, pero que sí conoce su música. Esto no lo decimos nosotros, lo explica su propio autor, el compositor Javier Busto, que además de compositor ha sido y es director de varios coros, aunque dicen, y es de hecho un músico autodidacta. También dicen que a los 5 años solía bajar a la calle Mayor para ver tocar a la banda municipal y cuando se iban, se subía a él y movía los brazos y sonreía.
Dicen que estaba más bonita.
Con 5 años, que estaba predestinado. Ya con 7 se incorporó al coro parroquial y con 14 formó su propio conjunto de música rock-pop. Bueno, de la época. The Troubles se llamaban, con versiones de las canciones, por ejemplo, de los Beatles. Luego llegaron los estudios, primero en farmacia en Santiago de Compostela y más tarde en Valladolid, cuando decidió cambiar la farmacia por la medicina. Y en ambas ciudades se reunía con otros vascos que también vivían allí para cantar, por ejemplo, en las vísperas de Santa Águeda, hasta el punto de llegar a crear un coro, fue en Valladolid, el Ederki, que Javier acabó dirigiendo. Y a partir de este fue formando muchos más, junto a su mujer, el Esquifaya, quien en el año 93, fíjate, ganó la medalla de plata al mérito de las Bellas Artes que otorga el Ministerio de Cultura a toda su trayectoria. Y más tarde llegaría en el coro femenino Canta Cantemus o en el Aqua Lauda, con el que lleva ahora desde el año 2014. Y poco antes, en 2013, en agosto, se jubilaba, tras 24 años, como médico de familia en Lezo.
Así que claro, con este currículum tan nutrido, ¿verdad?
Y me he dejado muchas cosas por el camino, ¿eh?
Que no cabían aquí ya, pero hay motivos más que suficientes para que la gente que le rodea haya decidido impulsar su candidatura a Premio Princesa de Asturias de las Artes. Javier Busto, eguerdión.
Eguerdión.
¿Y usted reconoce que todo esto le está sobrepasando?
Sin duda.
¿Sí, eh?
Sin duda, sí, sí, porque... Bueno, llevo ya un par de años de homenajes entre Valladolid y Hondarribi, y la verdad es que esto, pues, cuando me lo comentaron, me saturó. O sea, es una cosa que no esperas nunca. Yo sinceramente no esperaba una cosa así.
Claro, porque que otros impulsen su candidatura, ¿qué quiere decir? ¿Que ahora tienen que recoger apoyos?
No, yo creo que no, porque eso funciona. Creo que el funcionamiento es a base de presentar directamente la candidatura, y en la candidatura lo que sí hay es personas, entidades, sociedades que apoyan la candidatura, pero posteriormente yo creo que ya, por mucho que se mueva, ya no hay
nada. Tiene nada que hacer. De hecho, el plazo se ha cerrado el pasado 12 de marzo, si no recuerdo mal.
Sí, sí.
Hay un montón de candidaturas en todas las categorías de los premios Princesas de Asturias, que ahora cambia el nombre, en 2015. Sí. Hay más de 500. De hecho, hemos visto que en su categoría, en la de las artes, también están, por ejemplo, los abandeños.
Sí.
También que cumplen 50 años, por cierto. Sí, además promovido desde Valladolid, que también parte de su candidatura, también parte de Valladolid, de Hondarribia y de Federación de Corales Internacionales, la europea, la japonesa, en fin, la lista es interminable de gente que quiere que se lleve el premio o que opte al menos a ese premio.
Sí, la verdad es que, no sé, como durante todos estos años me he movido muchísimo por todo el mundo coral a nivel internacional, pues evidentemente pues, hay mucha gente que me quiere, que me aprecia, que está conmigo y ha apoyado esta candidatura, ¿no? Y la verdad es que me llena de orgullo y me parece, bueno, sobre todo muy emocionante, ¿no? La demostración de cariño por parte de la gente del mundo de los coros, un mundo que de alguna manera, y sobre todo aquí, pues, de alguna manera estamos un poco bajo mínimos, algo que ha sido tan importante, tan fundamental en la historia de nuestro pueblo, ¿no?
¿Bajo mínimos por qué? Porque quizá
pues porque,
no, la no, gente
pues
joven
porque,
no se suma, ¿o?
Sí, sí, porque realmente no tenemos muchos coros. Uh-huh. Hay 5 o 6 coros que están muy bien y que funcionan, pero realmente el movimiento coral, el número está bien, pero no hay actividades, los ayuntamientos no apoyan actividades corales, no hay posibilidad de viajar, no, en fin. se ha cambiado todo esto por el mundo de las orquestas. Para mí eso es clarísimo.
Mm. Claro, luego llegan, hay citas que se siguen manteniendo, como es ese certamen coral de Tolosa.
Sí.
Que lo que pasa es que allí participan coros pues llegados de todo el mundo, ¿verdad?
Claro, y una de las preguntas que suelen hacer los políticos que acuden allí a Tolosa es, oye, ¿y qué hay que hacer para que coros vascos ganen aquí? Pues mira, lo que hay que hacer es trabajar, y trabajar como se trabajaba antes. Yo siempre he apoyado el trabajo coral en las escuelas, y yo creo que es algo que, bueno, el ministro Wert ya ha dicho que es una pérdida de tiempo el estudio de la música en horario escolar, ¿no? Y a mí me parece terrible, o sea, decir una cosa de estas me parece una barbaridad.
Bueno, es un ministro que dice muchas cosas que...
Sí, que son barbaridades. Para mucha gente son barbaridades. Efectivamente, sí. pero quiero decir que al final ves que no hay un interés por potenciar el estudio o la formación musical en la escuela, ¿no? Y como no tenemos eso, pues no tenemos coros. Y antes teníamos coros parroquiales donde había niños, por ejemplo, pues mi vida con 7 años cantando en el coro parroquial, pues los niños acabábamos cantando en coros y seguíamos cantando en coros. O sea que... Y ahora, pues, que en la iglesia, como hay muy poco movimiento, pues nos hemos quedado como nos hemos quedado.
Javier, pero hemos dicho que usted en su momento también pues tenía una formación que hacía versiones de los Beatles, y
sí.
Ahora pues vemos también muchos grupos, ¿no?, de
sí.
Chavales, chavalas que cantan,
sí.
Que siguen vinculados a la música,
sí,
pero ¿por qué son tan importantes los coros?
Sí, pero yo creo que eso es un movimiento diferente,
sí,
¿no?
Sí.
A mí me parece que el hacer grupos de rock y, en fin, todas estas experiencias que se han hecho en ITV con grupos corales haciendo uh-huh. música pop tal, está muy bien, pero yo creo que el destino de los coros es otro, ¿eh? Yo creo que los coros deben ser muy eclécticos y dar opción a muchos tipos de música, divertirse, hacer cosas serias, el hacer programas complejos, en fin, yo creo que ese tipo de actividades requiere esfuerzo, requiere mucho trabajo, y a mí me parece que en este momento la gente no está por esa labor, quizás por el exceso de ocio, quizás por el exceso de ocio.
Mira, hace unos días estábamos charlando aquí en este programa con el Orfeón Pamplonés, que celebraba justo el 19 de marzo sí. pasado sus 150 años de vida. Y su director nos decía, exactamente,
sí.
nos decía que era muy importante, sobre todo la gente que hace realidad el coro, ¿no? De gente sí. que deja su trabajo de vender, nos decía literalmente vender pescado o acabar su turno en la fábrica y uh-huh. dedica parte de su día a ensayar.
Sí, eso es como el Orfe en Donosti, ¿no? Al final son excepciones porque son orfeones que tienen, digamos, mucho desarrollo sinfónico coral. Y el desarrollo sinfónico coral pues supone viajes a sitios privilegiados, uh-huh. en condiciones privilegiadas, en fin, yo creo que eso es un poco la excepción, ¿no? Pero yo de lo que hablo fundamentalmente es de los coros de pueblo, que pues bueno, pues hace 30, 40 años teníamos montones de coros y ahora pues no tenemos tanto.
Uh-huh.
Es de lo que hablo, o sea, es que...
Sí, sí, son cosas, son planos diferentes, claro. Yo estoy pensando, por ejemplo, en mi entorno conozco tantos coros de pueblos que siguen existiendo después de tantísimos años y que se mueven, más o menos, y además también el efecto que crea el propio campeonato de Tolosa, ¿no? Que muchos de los grupos que llegan, pues van recorriendo otras partes de Euskal Herria, otras localidades, y eso también
sí.
hace público, ¿no? La
sí,
gente está asiste a verlo.
Lo que pasa es que eso tiene un efecto negativo, porque el nivel del certamen de Tolosa es tan alto
de verdad.
Que cuando la gente va a conciertos y escucha estos coros, pues por ejemplo lo que habéis puesto al principio, uh-huh. la gente escucha esos coros y yo creo que se asusta. Y dice, yo no voy a Tolosa porque no puedo competir con estos coros, ¿no?
Mm. La verdad es que hay unos coros que llegan de lugares del mundo
sí.
muy lejanos y no se sorprende la capacidad vocal que tienen, las interpretaciones tan increíbles, el sonido de pájaros, con las voces de los integrantes de estos coros, en fin, hay que innovar un poco. No sé usted como compositor por dónde va cuando piensa en una nueva composición para un coro, para una formación.
Bueno, yo siempre me he definido un poco como un compositor a la carta, ¿no? Es decir, yo no tengo formación académica y sin formación académica a mí escribir música siempre me ha costado mucho, ¿no? Uh-huh. He tenido periodos de mucho trabajo, de mucha intensidad y he conseguido Bueno, pues hacer mucha música, tanto para coros infantiles, coros femeninos, coros de hombres, coros mixtos, y he hecho todo tipo de música, pero siempre pensando fundamentalmente en las posibilidades de los coros de mi tierra, ¿no? O sea, la gente de aquí, ¿qué posibilidades tenía? Si yo encuentro un coro que, por ejemplo, pues imaginemos, tiene una cuerda de tenores que no está muy bien, pues me procuro no poner una voz de tenor muy importante, o sea, intento ponerlo en otra voz que esté mejor. Es decir, es un poco música para ayudar a que los coros avancen, porque sí, las armonías de Busto pues son un poco complejas, pero al final yo creo que con el trabajo consiguen sacar esas armonías. Y yo, bueno, he hecho pájaros, he hecho elefantes, he hecho buitres, he hecho de todo. Durante, claro, tantísimos años, pues he escrito de todo, ¿no?
Claro. No, ¿y cómo lo ha hecho? Porque decíamos que ha sido autodidacta.
Sí.
¿Cómo se compone, por ejemplo, una pieza? ¿Y cómo se escribe? ¿Cómo se traslada después a quienes la van a interpretar, a los cantantes? ¿Cuál es el lenguaje que usted ha utilizado para componer?
Pues fundamentalmente yo me he basado siempre en la experiencia, ¿no? Cuando yo empecé a escribir, quizás la obra que más renombre tiene en el mundo y que más se canta, que es el Ave María, que dediqué a la parroquia de mi pueblo el año 1980, está dedicada a la parroquia de Hondarribia el año 80 y luego una revisión en el 83, ¿no? Y esa partitura, por ejemplo, pues yo reconozco que fue un poco el momento de inspiración, de estar trabajando y te sale, ¿no? Sale algo que dices, hombre, eso parece especial, ¿no? Y a partir de ahí, pues he probado mil cosas. En los años 85 a 90 estuve escribiendo música que, bueno, pues la gente siempre hablaba de los electrocardiogramas de Busto, porque eran músicas con signos muy extraños, con fórmulas raras, que al final las escribí así para ganar concursos, ¿no? Y cuando gané 3 veces el concurso de Tolosa de composición, pues a partir de ese momento dije que ya no volví a presentarme nunca más a un concurso, ¿no? Porque me daba cuenta que lo que se valoraba era lo muy novedoso, pero difícilmente cantable. Mm. Y bueno, posteriormente siempre ha sido un poco el escribir más con el corazón que con la cabeza, ¿no?
Mm. ¿Y ahora sigue componiendo?
Sí, sí, sí. Hago, evidentemente, como les digo a mis cantoras, pues mi cabeza ya no da para mucho porque han sido muchos años de estrujármela y me cuesta, por ejemplo, mucho hacer obras largas de 15, 20 minutos, pues me cuesta. Pero hacer obras de 2 minutos, 3, 4 minutos, pues sí, voy haciendo de vez en cuando cosas. Si encuentro poemas o textos que me parecen muy interesantes, lo hago.
Ajá. ¿Y sigue cantando?
Sí, bueno, sigo dirigiendo. Sigo dirigiendo, sí. Estoy ahora con Aqualauda, que son antiguas cantoras de Canta Cantemus, que después de dejarlo en 2007, pues 7 años después recuperamos las ganas de hacer música y, bueno, tenemos un grupo importante de las chicas de entonces, más otra gente que se ha añadido nueva, ¿no?
Uh-huh. O sea, que esto no para.
No, es que no puedo parar. O sea, no puedo parar sencillamente porque creo que mi país necesita que haya coros de calidad. Y yo, como estoy convencido que puedo conseguir un coro de calidad, pues trabajo para ello. Uh-huh. Y eso me apasiona, me apasiona.
Bueno, pues puede estar tranquilo porque como usted hay muchos otros niños y niñas que con 5 años también seguramente imitan a un director y el día que hay música en la calle se quedan prendados, hipnotizados por la música y eso
sí
va calando. O sea,
sí,
que,
sí.
¿Quién
lo que
sabe?
Pasa que luego la dedicación es lo que cuesta, ¿no? Mm. Porque, no sé, es difícil. Cuando yo empecé, por ejemplo, con Esquifai aquí en Hondarribia, el año 78, nosotros ensayábamos lunes, miércoles y viernes, teníamos un coro de chicas que ensayaba 2 días a la semana, teníamos un coro de niños con 60 niños que ensayaba 2-3 días a la semana, o sea, y eso hoy en día es absolutamente inviable. O sea, la gente tiene tantas cosas que hacer que tú proponer a un coro hoy en día hacer 3 ensayos a la semana,
imposible.
Bueno, te quedas con 4.
Y como pongan un partido ya.
Bueno, si ponen un partido, yo por eso tengo coro femenino. Ese es el motivo. Aunque ahora ya también las mujeres están jugando a fútbol y bueno, pero bueno, sí, efectivamente. Son,
pues sí, también nos gusta el fútbol.
El ocio es enorme.
Sí.
Y las actividades extraescolares son inmensas. Entonces sí, es muy difícil conseguir que los chavales se apunten a trabajar,
claro,
en un coro.
Claro, y todo parece prioritario, exige, ¿no? Y, claro, y es verdad, y la música pues exige una dedicación.
Claro, pero, un estudio. Pero es una dedicación. Yo es que en su día recuerdo que a algunos consejeros, bueno, no consejeros exactamente, pero recuerdo del viceconsejero de Cultura del Gobierno Vasco, le comenté que había una posibilidad, que era hacer unos 3 sesiones de 20 minutos en las escuelas en horario escolar, pero 3 sesiones de 20 minutos, no más, con niños pequeños, ¿no? Y trabajar con eso yo creo que era factible. Pero no interesa. Sin embargo, la pintura sí, y hay que hacer dibujo y hay que hacer no sé qué. Y la literatura también, y la música, ¿por qué no? Es que no acabo de entenderlo. O sea, no me entra en la cabeza que la música no sea importante con la cantidad de emociones que provoca, la cantidad de sensaciones, de vibraciones maravillosas que provoca.
Sí, porque la vida sin música...
Efectivamente. No es, o sea, no. Bueno, vosotros mismos en vuestro trabajo en la radio... estáis haciendo las cosas y estáis hablando y ponéis música y habláis y ponéis música, porque yo creo que al final sirve como nexo de unión, ¿no? Entre una entrevista y otra entrevista, en fin, yo creo que son cosas tan importantes que, en fin.
Bueno, es un contenido también, igual que una entrevista, ¿no? Es
decir,
la canción está diciendo algo, está trasladando un mensaje.
Efectivamente.
Y eso tiene que tener también su espacio. Hoy hemos hablado precisamente de eso con Xavier Erquicia, que es un colaborador nuestro, Javier, y él hablaba de la música como generadora de empatía. Uh-huh. Fíjese, incluso iba más allá.
Bueno, fíjate, os tuteo,
sí,
disculpadme. Hay algunos estudios fantásticos hechos por equipos de multidisciplinares de música coral, que se han hecho controles de el ritmo cardíaco de los cantores cuando están cantando. Y es curioso que, por ejemplo, en un coro de 30 cantores, el 80% de los cantores llevan un mismo ritmo cardíaco. O sea, hablamos de empatía, pues hablamos de comunicación, de equilibrio, de emoción. O sea, es así, o sea, un 80% de gente que está, yo qué sé, pues con 110 pulsaciones por minuto cuando está cantando. Y eso es una cosa increíble, ¿no? Son cosas, bueno, pues que no tienen explicación. Bueno, sí tienen explicación, la emoción, ¿no? La sensibilidad, el sacar todo lo que uno lleva dentro, ¿no?
Javier Busto, esta mañana queríamos charlar con usted, queríamos felicitarle también por esa candidatura al Premio Princesa de Asturias de las Artes. Uy, hay que cambiar también.
Pero si no lo gana, yo creo que da igual, ¿eh?
Sí, no
le hace falta, yo creo que no le va a hacer falta, ¿eh?
Sí, realmente no me preocupa, ¿eh?
No.
Os lo digo sinceramente, no me preocupa, porque yo creo que lo que más me está apeteciendo de todo esto es el bombo que se le está dando a la música coral. Porque, bueno, yo tengo miles de amigos en Facebook, gente que me quiere muchísimo, y esa gente está absolutamente enloquecida, ¿no? Apoyando, hay que apoyar esto, hay que apoyar esto. Pero bueno, al final es mover el canto en coro, ¿no? Cantar en un coro es una cosa tan fantástica, es tan humanamente tan enriquecedora que yo me conformo con eso, de verdad. O sea, lo del premio, hay gente muy importante y que ha hecho muchísimas cosas, pero muchísimas durante muchos años, y sinceramente creo que merecen esto mucho más que yo. Y yo pues me quedo con la difusión que pueda tener el canto coral en el mundo, ¿no? Que creo que es muy, muy importante. Y que no nos quedemos atrás como país, que es fundamental.
Javier Busto, pues lo dicho, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte desde aquí.
Pues un abrazo para ustedes también, y gracias por esta oportunidad de expresarme.
A usted por estar aquí.
Es que vale. Agur.